El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 6 de diciembre de este ya casi finalizado 2021. Un gusto saludarlo, día caluroso, menos que ayer sí, porque la verdad es que ayer el asunto fue casi 34 grados, fue la máxima. El día de hoy en realidad tuvimos un tiempo bastante menos duro, digamos. La condición actual es de 26 grados, la máxima alcanzó, ya se la voy a contar, pero fue bastante menos que ayer. Para mañana nos espera un día muy parecido a hoy, con unos 27 grados de temperatura máxima, pero ya para el miércoles volvemos por encima de 30, pero bueno, estamos llegando, por supuesto, ya al verano y son las temperaturas esperables en esta época. Le doy un par de datos del COVID, aunque vamos a hablar más largo de eso en un ratito más, pero las cifras que entregó el Ministerio de Salud hoy día hablan de 1.517 nuevos contagios, baja respecto de semanas anteriores, baja notoriamente, estuvimos por sobre 3.000 un rato largo. Los fallecidos, lamentable como siempre, son 30 los indicados hoy, y los casos activos, es decir, las personas en condiciones de contagiar a otras, son 11.277. La región metropolitana tiene menos de 3.000 casos activos, y eso ha hecho, entre otros, me imagino, razones, que toda la región metropolitana, sus 52 comunas, avanzan a la fase 4. Esto quiere decir que avanza a la fase de apertura inicial. ¿Qué significa la apertura inicial con respecto a otros estados como el que estábamos viviendo ahora, no es cierto? Tiene que ver principalmente con el tema de los aforos, ¿no? Y de las condiciones para las reuniones, etcétera. No, esos son los cambios significativos. Por ejemplo, las clases y actividades presenciales en sala cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar es con asistencia obligatoria, con asistencia voluntaria, pero con apertura obligatoria. Las clases y actividades presenciales en institutos de educación superior están permitidas. Reuniones en residencias particulares, habla de un máximo de 20 personas, pueden ser 50 si todas tienen los pases de movilidad. En lugar a cerrado abierto, aforo total que cumple una persona cada 4 metros cuadrados. En fin, atención presencial en restaurantes y cafés y fuentes de soda, solo asistentes con pase de movilidad en lugares cerrados, etc. Los gimnasios y similares tienen que ser con pases de movilidad, siempre debe haber un metro entre máquinas, por ejemplo, en el caso de los gimnasios. En lugar abierto para actividades físicas y deportes puede haber entre 250 hasta 1.000 personas, dependiendo del lugar, ¿no? Y de la espaciosidad del lugar, si todos tienen pase de movilidad, en un lugar cerrado, también dependiendo de la estructura física del lugar y de la amplitud del mismo, son hasta 250 personas, si todas tienen pase de movilidad. A lo que se apunta cada vez más es a dar mayores condiciones de movilidad y de acceso a distintas situaciones a las personas que tienen su pase de movilidad, es decir, el cuadro de vacunas completa, que por el momento es de las dos primeras vacunas. Ahora, de acuerdo a los datos también, a partir del 1 de enero, las vacunas, para tener pase de movilidad, para que el pase de movilidad siga vigente, va a haber que tener también puesta la tercera vacuna, también llamada vacuna de refuerzo. Pero bueno, como les decía, en un ratito más vamos a conversar más en detalle, especialmente sobre esta nueva cepa, que estamos que todos conocemos, especialmente respecto de si las condiciones que estamos viviendo son las adecuadas para un paso a un cuarto retiro. Tenemos una elección a puerta extremadamente importante, así que bueno, vamos a ir a conversarlo en un momento más. Déjeme contarle hoy una noticia importante para mucha gente. La Comisión Mixta de Senado y Cámara despachó el matrimonio igualitario. ¿Se acuerda usted que había sido despachada por el Senado, vino a la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados se aprobó, pero se le hicieron unas indicaciones, no a la ley misma de matrimonio igualitario, sino que a cuestiones más bien conexas, que tenía que ver con trabajo, tenía que ver con el Código Civil y adaptaciones necesarias. En fin, eso volvió al Senado, el Senado le hizo otra adaptación y finalmente fue a Comisión Mixta. La Comisión Mixta ya lo despachó y esto debería en la semana quedar completamente tramitado y ser en definitiva ley el matrimonio igualitario, que como todos sabemos es un paso sustantivo en materia de libertades personales, en materia, no sé, civilizatorias para nuestro país. La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la prórroga por tercera vez del estado de emergencia en la macrozona sur por otros 15 días. Esto va a ir mañana al Senado para, si se aprueba, que es lo más probable, esto se prolongue, digamos, por otros 15 días más y quedaría renovado hasta el 26 de diciembre, porque el estado de emergencia que hoy está vigente en la macrozona sur llega hasta el próximo sábado, 11, y al renovarse por 15 días más llegaríamos hasta el 26 de diciembre de este año con esa nueva prórroga. Se aprobó por 70 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados, y como les contaba, mañana va al Senado, ¿eh? Y lo va a ver seguramente con mucha celeridad y sin duda que de acuerdo a cómo son los números y lo que han expresado ya en las renovaciones anteriores, se va a aprobar también esta extensión. A ver, en materia política, que también vamos a ingresar a conversarlo con más detalle después, los candidatos tienen nueva y de cara a la franja electoral que ya comenzó. Tanto Kast como Boric tienen nuevos eslogans. En el caso de Boric, su eslogan es "para vivir mejor". En el caso de Kast es "todo va a estar bien". Ambos, según el análisis de los expertos que ven hacia dónde se apunta, efectivamente están apuntando a la moderación, ¿no es cierto? No es el atrévete de Kast del primero, de la primera vuelta, en fin, es el buscar a aquellos votantes, obvio, ¿no? Esto es de una obviedad del tamaño del foro romano, en la búsqueda de simplemente allegar nuevos votantes a la capacidad electoral de cada uno de ellos. Digamos que ya estamos en el tiempo de la restricción de publicidad de las encuestas. Por lo tanto, no se pueden dar a conocer ni publicar nuevas encuestas. Esto no implica que no circulen ahí profusamente, circulan datos y cosas. Algunas bastante, han aparecido algunas empresas que bastante desconocidas anteriormente que tiran números, etcétera. Pero de las encuestas que tuvieron una performance relativamente aceptada en la última fase, ¿no es cierto?, de la primera vuelta, hay consenso de que a ellos les da ganador Gabriel Boric. Lo que se diferencia es en la distancia, ¿no? Pero va desde un 6% hasta un 10%. En ese rango se mueven las 4 o 5 encuestadoras que se han conocido en los últimos días. No se puede volver a publicar respecto de esto, así que no sabremos de nuevos datos, aunque sí van a aparecer en redes sociales y por ahí siempre se va a poder seguir hablando de este tema. Como les decía, ya hay franja también para los que quieran interesarse por conocer un poco más de aquello. Les cuento también que fíjese que el gobierno ha tomado una decisión con respecto al Congreso que es bastante, ¿cómo decirlo? No es extraña, pero sorprendente es la palabra quizás más adecuada. Le ha puesto discusión inmediata a 27 proyectos de ley que están hoy día en el Senado y en la Cámara de Diputados. Discusión inmediata, como todos sabemos, los tiempos de tramitación los maneja las urgencias, para decirlo mejor, las maneja el gobierno. Les pone, y las categorías de urgencia son distintas. Suma urgencia, extrema urgencia, etcétera. Y discusión inmediata, que es la más apremiante de todas. Eso significa que un proyecto de ley debe quedar despachado en 6 días. Desde que ingresa hasta que se entrega, en este caso en el Senado. Esto ha provocado, parece un poco extraño que un gobierno que le quedan, no sé, hasta marzo, ¿no? Le van quedando 3 meses. Y día y monedas, como diría alguien, mande 27 proyectos con discusión inmediata, algunos como el Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo. Y entonces se preguntaban algunos parlamentarios, ¿cómo vamos a discutir un proyecto de ley para crear un Ministerio de Seguridad Pública y despacharlo en 6 días? No sé. Según el ministro Juan José Bosa, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que es el encargado de la relación con el Parlamento, esto es necesario porque hay muchos proyectos que están estancados, en fin, y que son relevantes y que le falta, que deberían ser ley, etcétera, y que quieren aprovechar hasta el último minuto de posibilidad legislativa. Sin embargo, es verdad que a veces es necesario apurar el tranco en algunas materias, pero cuando uno dice, estamos hablando de proyectos de ley complejos y 6 días de discusión para conocerlos, para estudiarlos, para debatirlos, para provocar enmiendas del proyecto o indicaciones al mismo, 6 días parece un plazo realmente muy, muy inapropiado. Muy distinto es cuando es un proyecto de ley, por ejemplo, para decir sí o no a algo, que puede ser muy rápido. Pero, en fin, ya lo seguiremos conversando. Yo les decía que queremos hablar con más detalle del COVID, porque, bueno, estamos como en fase 4, la Omicron está ahí, en fin. Y como siempre, vamos a recurrir, como muchas veces ya lo hemos hecho, al presidente del Colegio Médico de Valparaíso, al doctor Ignacio de la Torre, que siempre tiene la gentileza y la buena voluntad de ayudarnos a entender mejor el momento que estamos viviendo. Ignacio, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, Felipe. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de poder acompañarlos y un poco preocupado. Pero fíjate que creo que en el ambiente hay algo más peligroso que Omicron y es lo que podemos percibir como una sensación de que la pandemia ya pasó. Y de que probablemente ya resulta bastante innecesario hacer muchas cosas. Y eso como que pareciera ser una especie de cantinela que viene desde arriba, porque se han desmantelado equipos de trabajo en toda la República. El 30 de septiembre se pusieron fin a cerca de 18.000 contratos que no se renovaron. Y desde el viernes hemos estado recibiendo reportes acá en la Quinta Región y sé que otros colegas presidentes del Colegio Médico Regionales de otras partes de Chile también lo han estado viviendo, por la no renovación de contratos en los hospitales a partir del 1 de enero. Y eso tiene implicancia y me parece que es malo porque no tiene que ver solamente con el COVID. Por ejemplo, el hospital en el que yo trabajo, y hoy día, ayer salía en uno de los medios de prensa regional, en el Carlos Van Buren, cerca de 200 funcionarios no van a poder ser renovados el 2 de enero. Y dentro de esos funcionarios estaba la tecnóloga médica que nos ayudaba a hacer mamografía en las tardes. Entonces, para la comunidad de Valparaíso, para la comunidad pobre de Valparaíso, para los beneficiarios de FONASA que se atendían en el seguimiento del cáncer, en el diagnóstico del cáncer precoz, que es lo que la evidencia nos sostiene, vamos ahora a mitad de jornada y el mamógrafo solo va a funcionar de 8 a 1 porque no tenemos la persona que lo haga funcionar el resto del día. Cuando el comité de productividad, la Comisión de Productividad Presidencial, convocó a la presidenta Bachelet en su segundo mandato y que ratificó el presidente Piñera, dio sus resultados y dijo, la única manera de hacer más eficientes los pabellones en Chile es, por ejemplo, contratando más personal paramédico en un segundo turno que vaya de 12 del día a 8 de la noche para poder tener trabajando los pabellones en las tardes. ¿Y qué hace la autoridad? Reduce el presupuesto, reduce los cargos a contrato, le aprieta la corbata a los directores de hospital, no se sobreendeuden y eso tiene un corolario que es aumento en las listas de espera de personas que están esperando por un especialista más de un año, son 2 millones de personas, más de 350 mil chilenos y chilenas esperando una cirugía, y las imágenes que durante toda la semana pasada vimos a propósito, lamentablemente, del colapso de varias unidades de emergencia claro. De nuestra región, donde entre otras cosas teníamos, por ejemplo, en el Bamburen 19 pacientes hospitalizados, esto fue el viernes, de pie o sentados, 19 de pie o sentados, o sea, sin una cama, o el FRIC con tiempos de espera sobre las 12 horas. Creo que tenemos bastante que hacer. No podemos tolerar que las autoridades desmembren un sistema sanitario que está enfocado en quienes más lo necesitan, porque muchos de ellos no tienen la opción de elegir o de pagar un tratamiento en otro lado, y si el hospital tiene que bajar la persiana, tiene que decir, yo atiendo hasta la una, esa mujer no se va a hacer una mamografía, y la vamos a diagnosticar 2 años después con un cáncer mucho más grande que va a requerir un tratamiento gigantesco y que ya hace más de 50 años la ciencia médica dijo un peso en prevención equivale a más de 100 en tratamiento. Entonces nosotros no se trata de reinventar la rueda, se trata de darle dignidad a la gente, pero sobre todo también condiciones laborales y herramientas laborales a los trabajadores de la salud, de tal manera que nosotros podamos entregar el tratamiento oportuno y de calidad que cada chileno y chilena merece. Eso realmente nos tiene muy dolido, nos tiene muy preocupados.
Ignacio, y en ese sentido, claro, porque cualquiera que haya ido no solo a hospitales, sino que incluso a clínicas privadas, todo eso, está todo lleno. Una hora para un examen hoy día te lo dan a 3 meses más, 2 meses más, etc. Eso en lo privado, imagino que el colapso, como tú ya lo has descrito en lo público, es mayor. Pero vuelve a llamar la atención, y es como difícil digerir para quienes no vivimos en el mundo de la salud, esto de que los pabellones, de que todo funciona hasta la 1 de la tarde, que es como un banco, cierra las puertas la atención a público. Yo le dije, pero ¿cómo? Esto viene de no sé cuántos años y todavía seguimos de la misma manera, es algo muy extraño.
¿Sabes lo que pasa? Que este es un problema. Mira, hay mucha gente que de repente me escucha, mis papás incluidos, me dicen, Ignacio, ¿sabes qué? De pronto tú eres muy crítico con el gobierno. Y quiero ser enfático en esto. Este problema no lo inventó Piñera en este gobierno actual.
No.
Este problema tiene más de 40 años. Es un problema estructural. Y salvo los populistas, que nos van a venir a decir que ellos pueden arreglar el problema, acá tenemos que ser enfáticos. No podemos arreglar este problema sin un acuerdo político transversal. Y más que un acuerdo político de las autoridades políticas, es un acuerdo político de los ciudadanos que nos proponemos que la salud sea un derecho y no sea un privilegio de quienes pueden pagarla. Cuando digo la salud, me refiero a un estado de bienestar. Entonces, por ejemplo, hace un rato atrás me escribía una de mis colegas del sanatorio, el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso, que tiene una infraestructura que hace más de 40 años que no se ha renovado, que no se ha equipado. Pero que además le anuncian hoy día a los trabajadores que varios de ellos no van a ser renovados en sus contratos. Mi colega me dice, ¿sabes qué, Ignacio? Estamos preocupados. No es que este sea un problema que a los médicos no les van a renovar el contrato, el problema es que no se los van a renovar a todo el resto de personas que permiten que nosotros hagamos un trabajo bien hecho. Y entonces eso también afecta a nuestra calidad laboral, eso también hace que nosotros en vez de tener 12 camas para hospitalizar pacientes psiquiátricos tengamos que tener 4. Eso hace que no podamos habilitar las atenciones a los niños que tanto se han visto afectados por el COVID. Entonces uno dice, ¿quién está detrás de esto? ¿Dónde está el sentido de un país que posterga la salud de su población, de más del 85% de los chilenos que son los beneficiarios de FONASA, y lo postergan para que aquel que pueda y quiera financie su atención en otro medio? Porque si se queda de brazos cruzados esperando su turno, claro, muchas patologías se afectan. Entonces, 40 años. ¿Y por qué 40 años? Porque hace 40 años que nosotros establecimos un sistema en el cual el financiamiento de la salud no es para todos, sino que se transformó en un sistema, por una parte, que es FONASA, que tiene una lógica solidaria y con una mirada, un enfoque de salud pública, pero también con un sistema de salud privada. Pero hay otro sistema que es donde con el paso del tiempo se fue concentrando la gente de mayor poder adquisitivo, menos vulnerable socialmente, con menos enfermedades, y por lo tanto más rentables en términos de la aseguradora, porque son más baratos, se enferman menos, pero además aportan más, porque el 7% de sus sueldos, que son más altos, representa una cartera mayor. Esas personas hacen una trayectoria bastante larga y puede que en el año 85 tenías 25 años, tenías una buena pega y estuviste ahí en tu ISAPRE, no lo usaste muchas veces, y luego hoy día tienes 70 años, estás jubilado, ya sabemos que hay una merma entre el sueldo de la persona activa y cuando tiene sus primeras jubilaciones, es lo que llaman la tasa de recambio, y en ese nuevo sueldo que es tu pensión, resulta que a ti te ocurre lo siguiente. Tienes que pagar ahora un plan de salud que es más caro, porque ahora sí tuviste un infarto, tenés 70 años, o ahora tenés colesterol alto, o tienes otras enfermedades que se llaman preexistencias, y ahora tu plan de salud se fue volviendo más caro. ¿Y qué termina haciendo? Muchas de esas personas ya no pueden pagar 200.000 pesos, 250.000 pesos mensuales en un plan de salud privado, se devuelven a FONASA. ¿Y qué terminó pasando después de estos 40 años? FONASA ha ido acumulando las personas que tienen más siniestralidad, así hablan los técnicos, pero yo lo voy a decir en palabras simples. Han ido acumulando la población que más se enferma, o que más se ha enfermado, o que menos gana. Y entonces son personas más jóvenes, no trabajan, más adultos, adultos mayores, están jubilados, y que tienen más enfermedades. Y para ellos se usa una torta, en términos de dinero, para el 85% de la población estamos usando prácticamente lo mismo que para el 15%. Entonces ese modelo está agotado, porque las enfermedades que hoy día nos aquejan, y no solo el COVID, los infartos cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, requiere un enfoque en el que nadie se vaya quedando atrás. Y no puede ser que las personas no puedan acceder a una mamografía porque en su hospital o en su CEFAM hubo que hacer un recorte presupuestario, porque en el nivel central unos macroeconomistas decidieron llevar al equilibrio fiscal la balanza. Está bien ser responsable en la cuenta pública, pero entendamos que la salud es una inversión social y como tal requiere un enfrentamiento diferente. ¿Tendremos que ponernos un poco más la mano en el bolsillo a aquellos más jóvenes para ayudar al resto? Tal vez esa es una solución. Pero empecemos a buscar una solución país que, como te decía al comienzo, tiene un carácter político. O sea, pongámonos todos de acuerdo y digamos que no es correcto ni justo que un jubilado tenga que gastar el 30, el 40, el 50% de tu exigua pensión para pagar medicamentos, exámenes y controles. Y digamos, bueno, la población activa, hagamos un esfuerzo un poquito mayor, seamos solidarios con aquellos que nos dieron la vida, con aquellos que nos ayudaron a construir el país que nos toca vivir. Creo que en el sentimiento, sobre todo después de la Teletón, donde nos damos cuenta que somos capaces como país de hacer grandes cosas, la Teletón es solidaria. La Teletón no discrimina por previsión. La Teletón recibe con los brazos abiertos a todos y finalmente se financia también con la ayuda de todos. Bueno, ¿por qué no podemos extrapolar eso entonces a nuestro sistema de salud? Y no le pongamos apellidos políticos, pongámosle un apellido práctico. ¿Por qué tenemos que dejar que una persona vulnerable, por ser pobre o estar afiliado a FONASA y no tener en la billetera el dinero suficiente, tenga que esperar 2, 3 o 4 años para operarse de la cadera, en esos 2, 3, 4 años, no pueda vivir la vida plena que le corresponde después de haber hecho un tremendo esfuerzo para habitar y desarrollarse en este país? Yo creo que podemos hacer mucho más, pero ¿sabes qué? Muchos de mis colegas y yo no hemos acostumbrado a esta pobreza de no tener recursos humanos, de no tener recursos financieros en los hospitales, y hemos creído que eso es normal, y no es normal. Tenemos que sacudirnos cuál fue un terremoto y empezar a luchar nuevamente para que todos construyamos un mejor modelo sanitario para Chile. El modelo actual consiguió grandes resultados entre el 50 y el 80, pero del 80 a la fecha no hemos estabilizado, porque nuestros problemas actuales requieren un enfoque distinto, una estrategia diferente.
Ahora, Ignacio, tú apuntas a algo que es muy importante, que tú dices un acuerdo político más bien global. Algo se ha avanzado, me da la impresión, en términos de un seguro universal que sea igual para todos y que asegure una base de atención común y que sobre eso alguien, si puede y quiere, puede agregar más, qué sé yo, poner un poco más de recursos, pero tendiente a eso. Pero todo esto choca también con lo que tú decías, que es la mentalidad que se ha instalado en nuestra sociedad, donde, claro, somos solidarios para la Teletón, pero cuando se trata de otras cosas, prima la individualidad, y eso es súper complicado. Aquí estamos en un problema que es más sociológico que de salud propiamente tal.
Pero, ¿sabes, Felipe? Permíteme disentir ahí. Yo recibo muchos contactos de pacientes que están viviendo momentos difíciles y que recurren a la solidaridad de otras personas para conseguir el tratamiento que lo pueden financiar. Y la mayoría lo consigue. Yo percibo o siento que esta situación tiene que ver con una falta de liderazgo hacia una acción social concreta, contundente y profunda. O sea, me cuesta creer que los chilenos seamos capaces de movilizarnos durante 2 días para juntar más de 30 mil millones para una acción sanitaria tan relevante como la Teletón, y no seamos capaces, con una campaña de concientización, con una campaña educativa hacia la solidaridad como un bien social, con una campaña educativa de lo que significa hoy día los éxitos. Yo no soy como aquellas personas que dicen, no, los últimos 40 años fueron malos. No, para nada. Nosotros estamos en niveles. Es muy importante entender que el año 52 Chile construye el Sistema Nacional de Salud, siendo uno de los peores países de Latinoamérica para nacer, donde más mujeres morían en el embarazo, parto, puerperio, donde más niños morían antes del año. Y cambia la realidad de nuestro sistema sanitario cuando, desde Alessandri, Cruzcoque a Allende, deciden ponerse de acuerdo y crean un sistema unificado con una dirección técnica, territorial, pero también con un principio de solidaridad y de buscar una eficiencia sanitaria desde los esfuerzos que estaban totalmente desintegrados y segregados. Eso fue una revolución tan potente que tuvimos el segundo sistema de salud similar al del Reino Unido, el primero de Latinoamérica, el segundo en el mundo, y eso consiguió derrotar a los años 80 la mortalidad materna, que la sacamos del rango latinoamericano y nos fuimos a pelear al nivel mundial, de los países de más arriba. La mortalidad infantil bajó a niveles de país desarrollado. Pero los problemas de salud que afectan a los países desarrollados son mucho más difíciles de resolver. Ya no basta tener agua potable y alcantarillado para evitar las infecciones gastrointestinales y la muerte por diarrea. Ese problema ya lo superamos. Ya no basta controlar a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio para evitar la muerte. Ahora tenemos que preocuparnos de que la atiendan personas calificadas en entornos seguros, en entornos que sean amigables, seguros para ella. Entonces, nuestros problemas actuales chocan es una nueva problemática que requiere un enfoque del problema distinto. Los últimos 40 años fueron buenos, en muchos aspectos mejoramos, pero esta forma de resolver nuestro problema de salud se agotó. Y si mirándola, no podemos avanzar en las mejoras siguientes, en los desafíos que hoy día son los problemas de salud para la gente. Hace 40 años atrás, el problema de salud de la gente era que muchos se morían a los 50, 55, 60 años. Hoy día, el problema de salud, la tercera edad, son enfermedades degenerativas que no matan, pero generan muchas secuelas de discapacidad que requieren, por lo tanto, rehabilitación, prevención, tratamiento oportuno, etc.
Oye, Ignacio, la verdad es que originalmente iba a hablar del COVID y de la situación de COVID.
Me salí del libreto.
Me parece fantástico. No, al revés.
Es que te lo digo, ¿sabes por qué me metí en esto? Porque el viernes nosotros celebrábamos el Día del Médico. Estuve con colegas y los colegas me transmitieron su frustración, su dolor por este tema de los contratos. Y la verdad es que yo empecé a leer lo que estaba pasando en distintos hospitales. Vi los videos de lo que pasó y de verdad que estoy... Mira, no sé si ha angustiado la palabra, sino que más bien desesperanzado en que nuestras autoridades comprendan y sientan lo que a nosotros nos toca ver. Y resulta que cuando tú estás sentado a este lado del box, y al otro lado viene una paciente y te cuenta lo que está padeciendo y lo que está sufriendo y lo que le implica esta burocracia no funcione, no se articule, que no puede tener los tratamientos en un momento oportuno, yo desafío a cualquier autoridad política que vaya como NN, que vaya como jefe encubierto, saque una hoja de atención en uno de los hospitales que han colapsado, y espere de brazos cruzados, sin pila en el celular porque ni los enchufes están disponibles, y me aguante 16 horas para una atención médica con la incertidumbre que genera pensar que tienes una enfermedad compleja. No creo que nadie, y yo tampoco, aguantaría de brazos cruzados esa situación. Sin embargo, sabemos que esa es la realidad de muchos chilenos. ¿Cuántos chilenos esperarían 2 años para que los vea un especialista? O sea, fueron a su CEFAM, los vio el médico del CEFAM y les dijo, usted necesita un gastroenterólogo. ¿Y vas a esperar 2 años para que te vea? Como mínimo, como promedio país, existiendo algunos servicios de salud que están 4 años. En esos 4 años, si tu molestia era un cáncer gástrico, ya no hay ninguna posibilidad de tratar. Si era una gastritis, has vivido tal vez 1 año y medio, 2 años, pasándola mal. Entonces, nuestro modelo funcionó muy bien para problemas de otra década y no está funcionando tan bien. Sin desconocer los logros que tenemos, pasamos a la primera edición y necesitamos potenciar el primer equipo. A propósito de la radio, vamos a tener que potenciar el equipo de la Universidad de Chile para que no esté peleando el descenso hasta el minuto 92, pero acá
yo en esa última parte no la comparto contigo, pero en fin,
fue muy impresionante cómo zafó ayer, ¿eh? No, hay que decir que fue un partido increíble, de verdad, increíble. Así esos es. Últimos 10 minutos, impresionante. Pero en fin, oye, Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, te agradezco, la verdad, y te agradezco el cambio de tema, porque es mucho más relevante quizás detenernos de vez en cuando a mirar esta situación, que es una de las que más reclama y más sufre la inmensa mayoría de nuestro país, y que de pronto pasa nomás, ¿eh? Como tú lo dijiste muy bien, como que se naturaliza que esto es así, de que alguien tiene que esperar 2 años, 3 años, de que no hay hora, de que en las tardes no funcionan los quirófanos en el servicio público porque los presupuestos son menguados, de que el 15% de las personas se lleva la mitad del presupuesto del sistema, que atiende el 15% se lleva la mitad de todos los recursos, etcétera, etcétera. Así que, al contrario, agradecido de esta muy interesante desviación del tema que nos sugeriste hoy día, Ignacio. Un gusto, como siempre.
Sí, gracias a usted por el contacto y me comprometo con ustedes que cuando tengamos más certeza que dudas con respecto a Omicron, hacemos un contacto y les aclaro.
Perdona, bastante. ¿Todavía hay más dudas que certeza?
Sabe que es más contagiosa, pero no se sabe si la mayor contagiosidad está vinculada a una mayor letalidad, o sea, cuadros más graves y más mortalidad o no. Y por lo tanto, no se sabe muy bien aquello y tampoco se tiene tanta claridad de cómo responden los vacunados a esta vacuna, aunque los laboratorios que aplican las vacunas han insistido que in vitro, o sea, en las cápsulas de laboratorio, midiendo la respuesta de anticuerpos, sí habría cobertura de las vacunas contra Omicron. Pero otra cosa es el estudio en escala humana, en la realidad, y es ver cómo funciona. Y eso lo estamos observando en Alemania, en Estados Unidos y otros países también que están viviendo un pic de contagio y que estamos empezando a ver si eso se correlaciona con mayor número de ingresos a los hospitales y mayor mortalidad.
Te lo vamos a consultar entonces en unos días más a ver cómo sigue ese proceso. De nuevo, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, 1.000.000 de gracias. ¿Eh? Un gusto saludarte como siempre.
Igualmente, que esté muy bien. Chao.
Chao. 7:34, vamos a hacer una pausa en Política en Vivo y luego seguimos conversando.
Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Mari Mari, Pulamien, Mari Mari con Puché, soy Rosa Catrileo Arias, convencional constituyente de escaños reservados por el pueblo mapuche. Además, soy coordinadora de la Comisión número 1 sobre el sistema político de la Convención Constitucional. Le envío un afectuoso, un gran saludo a Radio Universidad de Chile por sus 40 años, una radio que ha estado ¿cierto?, al servicio de la comunidad, al servicio de dar la voz a los que no tienen voz. Así es que un cariñoso saludo, que sigan con su trabajo informativo, que es muy necesario en estos tiempos. Así es que eso, Peu Kayal, Feimuten, Fentren Mañun, Lemoria.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
El IFE no lo derroche, ni retiros ni aguinaldo. Con la billetera salvo, sin gastar la cuota al coche, el 24 en la noche regale arte y talento. Con libros que son portento de belleza, ingenio y seso, y gastando pocos pesos, ponga cultura este adviento. Siembre libros y coseche sensibilidad e inteligencia. En estas fiestas aproveche los descuentos espectaculares de nuestra librería, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Envíos a $2,000 por compras sobre $40,000.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir con mucho gusto, por supuesto, la segunda parte de nuestro programa con la doctora en Ciencias Políticas y jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile, Claudia Hayes, que además es integrante de la red de politólogas, por supuesto. Querida Claudia, mucho gusto saludarte y muy bienvenida una vez más. ¿Cómo estás tú?
Hola Felipe, muchas gracias. Muy, muy contenta de estar aquí de nuevo en esta espacio de mi querida radio.
Sí, pues te habíamos echado de menos hace unos días que no conversábamos.
No, pero sí estuvimos hace poco con la Yasna Levín.
¿Sí?
Estuvimos
siempre
hace
te,
no tanto.
Siempre te... Te echamos
estuvimos
de menos.
Estuvimos conversando sobre la primera vuelta, hace no tanto.
Ya, pues ya ahora hablemos de la
ahora
segunda.
Ahora viene la segunda ya. Ya basta.
No, oye, sí, no, de
vacaciones.
Verdad.
Que,
sí, hay como...
Es yo como, creo que hay un agotamiento.
Uy, sí. ¿Cuántas veces hemos votado en el último rato?
Y además de todas las elecciones que hemos tenido, que no son solamente las elecciones oficiales, sino en algunos casos primarias, segundas vueltas. Además de todo eso, hoy día están pasando muchas cosas en política en el Congreso, de proyectos que se están apurando sí, para tratar de sacarlos antes del próximo Congreso, o porque el presidente les pone su urgencia, por otras eso razones.
27 proyectos con discusión inmediata, o sea, 6 días de tramitación
exacto.
En el Senado. José Miguel Insulza, por ejemplo, decía, esto es una barbaridad, o sea, esto no ha pasado nunca en ninguna parte del mundo. ¿Qué pretende el gobierno con eso?
Y además yo creo que como están pasando tantas cosas en tantos ámbitos simultáneos, no hay capacidad de atención pública, entonces cosas que normalmente hubieran acaparado la agenda, como el matrimonio igualitario y otros temas que son de mucho interés para la ciudadanía en general, como que ya no hay neurona disponible entre medio de la elección presidencial, de lo que está pasando con la convención, como que no da abasto la atención pública para tantas cosas que pasan al mismo tiempo.
Sí,
quizás estoy hablando por lo que me pasa a mí nomás.
No. Bueno, a mí me pasa algo parecido, como que tengo otro día más que vamos a tener que volver a hablar de París. ¿Vamos a hablar de París otra vez? ¡Qué horror! Y vamos a tener que hablar de París. Pero yo creo que el lunes 20 de diciembre va a haber como una cosa, se ven que no me hablen una línea de política. Por lo menos, claro. En el caso nuestro...
Nos vamos todos al cine.
Por lo menos esa llora.
Bueno, no sé si nos vamos a poder ir al cine porque ahora viene la nueva variante del COVID.
No, pero entramos a fase 4. Todo en la región metropolitana.
Sí, pero eso no significa que no venga... Hay bastante gente asustada con la fase 4, justamente.
Bueno, sí, pues recién había conversado... Con Ignacio Latorre, con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, que nos decía que todavía no hay mucha claridad respecto de cómo es la Omicron.
que parece ser más contagiosa, pero no necesariamente más letal.
Claro.
O que te contagie más fuerte, en fin, no se sabe muy bien cómo reacciona la vacuna, etcétera. Pero bueno, sobre todo el llamado a la atención, bien al principio, porque después nos metimos a hablar de salud, y él, en realidad, hizo un largo y muy interesante reflexión respecto de la situación de la salud pública, ¿no? Pero él decía que lo que no nos puede pasar es pensar que la pandemia ya fue y que no hay que seguir tomando las precauciones que se refieren. Y en eso, claro, el desmantelamiento de muchos contratos al 1 de enero de todo el refuerzo que había en los servicios de salud puede ser muy, muy relevante y muy perjudicial. Pero en fin.
Sí. No,
oye, dime.
Se está abriendo todo, digamos, se están abriendo los viajes, ya se están organizando, por ejemplo, conferencias académicas que han sido casi todas online este tiempo, ya están empezando a organizarse algunos viajes, algunas reuniones presenciales. Nosotros en la Universidad de Chile estamos en conversaciones a través de la Asociación Chilena de Ciencia Política, en la que yo también formo parte de la directiva. Estamos conversando de hacer en Chile el próximo Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, la CIP, que es un congreso bien grande. Y seríamos sede en la Universidad de Chile de este congreso, y bueno, estamos empezando las conversaciones, pero a la CIP quiere hacerlo presencial, así que ya se están empezando a mover, se están empezando a mover todas esas cosas.
Pero por otro lado también hace falta, ¿no?
Como que uno quiere, pero da miedo, porque también uno como organizador, meterse en todo esto y que después, no sé, pues haya un rebrote y haya que cerrar todo, y como que siempre está como la idea de igual tener salas híbridas por si acaso.
Sí, no, sí, es complicado, pero yo tengo la sensación de que es hora de que empecemos con cuidado, pero hay que retomar la vida porque no nos puede ganar en ese terreno tampoco. Oye, ya, ¿no te me vas a arrancar del análisis político? Sí, pues. Oye, Claudia, bueno, ¿cómo ves que está pasando esta entrada en la segunda? Que ya no queda nada, 2 semanas y estamos en elecciones de nuevo. Ha habido como un vuelco en el ánimo, ha habido como un vuelco en la percepción, que no sabemos si eso es definitivamente real, pero al final de cuentas las encuestas tampoco, las tratamos pésimo.
Sí, qué terrible, y nos tuvimos que negar nuestras palabras.
Sí, porque al final estuvieron bastante acertadas, fíjate.
Sí, sí, y ahora se van a equivocar. No sé.
No.
Yo creo que hay pocos antecedentes para jugarse por un resultado. O sea, realmente, después de la primera vuelta, todos los analistas decían que no había forma en que Boric remontara y pudiera superar a Kast. Y ahora con estas encuestas está más bien lo contrario, están todos diciendo que Kast lleva la delantera. Yo creo que la diferencia de voto es demasiado pequeña, la incertidumbre, hay básicamente dos factores centrales que van a determinar quién gana. El voto de Parisi, que son 900.000 votos, que no sabemos para dónde se van a ir, aunque a juzgar por la reunión que tuvo con Kast, el candidato en su canal de YouTube, yo no lo vi porque no me da el estómago, pero leí lo que decía la prensa sobre cómo fue la conversación y que fue con mucho guante blanco y todo muy amistoso, da la impresión de que hay como un acercamiento ahí. Ahora, una cosa es el acercamiento entre el candidato y casi otra cosa es lo que piensan los votantes y las votantes, que son menos, pero hay algunas. Y yo creo que ese es un factor bien relevante. Y lo otro es si se logra movilizar a algunas de las personas que no votaron. Y también ahí la pregunta es un gran signo de interrogación, porque la gente que no vota es muy difícil movilizarla a votar. O sea, aquí quizá un factor relevante es el miedo que produzca el candidato que más le disguste a las y los electores, ¿no? El miedo a Kast, el miedo a Boric, eso podría ser un factor movilizador. Y también digamos, puede haber una cierta simetría entre cuánto le desagrada a alguien un candidato y cuánto le desagrada el otro, digamos. O sea, yo creo que aquí se ha dicho bastante que la elección se va a mover. O sea, los posibles cambios en el electorado, la posible movilización de nuevos votantes tiene más que ver con rechazos que con adhesiones, con evitar que gane el que no les gusta. Y ahí, bueno, hay que ver a qué se le tiene más miedo, porque ese electorado que no votó en primera vuelta es muy difícil de movilizar en segunda. Por supuesto.
Eso es verdad.
Que...
Sí. Oye, hay quienes sostienen de que estamos como en una suerte de reposicionamiento del plebiscito del 88, de que está el clivaje del sí y el no, de democracia o dictadura, de lo que allí se planteó. ¿Tú lo ves eso como algo razonable de plantear, o más bien es una especie de cómo se llama, no sé cómo llamarlo, de como suerte de imaginación un poquito descarriada?
Pues yo creo que el sí y el no nos ha abandonado nunca. O sea, siempre ha estado como por sobre el electorado chileno este clivaje del sí y el no, y esta sensación de que tenemos una correlación más o menos 60-40. Yo creo que siempre ha estado de alguna manera rondando esa impresión, que a veces se ve un poco desafiada, pero no tanto. Y lo que sí es que esa predictibilidad del voto que teníamos en los tiempos del duopolio, digamos, de la Concertación y la Alianza, qué sé yo, hoy día se ha perdido, y el clivaje realmente es mucho más... Yo creo que sigue habiendo una apreciación sobre el rol del Estado, sobre el rol de lo público, sobre el Estado-mercado, en esas líneas, algo que quizás se mantiene del sí y el no, pero es mucho más difícil de alinear con candidatos concretos, con partidos concretos, porque... Kast no es exacto, bueno, Kast se parece bastante al sí, no sé si Boric se parece tanto al no, seguramente hay personas en el centro que, el otro día veía unas gráficas que había en la época del sí y el no, donde se trataba de atemorizar el triunfo de la Concertación, diciendo que Elwin era comunista, quizá hay algo de eso todavía en el imaginario. Yo creo que sí, hay algunas cosas parecidas en el discurso anticomunista y como del caos o el orden que trata de plantear Kast, se parece más. Yo creo que se parece más el sí a Kast que el no a Boric, quizá. Como que, porque en el no pasaron muchas cosas. O sea, lo que pasó con la centroizquierda en Chile en los últimos 30 años han sido muchas cosas. Han sido cambios programáticos, han sido divisiones ideológicas incluso. Era muy claro el clivaje contra la dictadura. No es tan claro el clivaje, no sé cómo llamarlo, antineoliberal o de estado de bienestar. Hay muchas diferencias ahí entre los distintos sectores que antes eran el no. Entonces yo creo que la dispersión en esa centroizquierda, quizá el voto del sí es más fácil, es más cohesionado, pero el voto del no está mucho más fragmentado hoy día, y bueno, y con divisiones bastante profundas.
Ahora, pero de alguna manera, en torno a... ¿Tienes volumen en alguna de tus
cosas? ¿Se está escuchando muy despacio?
No, porque se tiende a acoplar algo, pero no importa.
Ah, no, pero me puedo poner audífono. Con esto se acaba todo lo
que... Eso es mucho mejor. Eso es mucho mejor. Se está poniendo los audífonos. Ah, y se ve muy bonito, además, esos audífonos. Oye, no, lo que te decía... Ah, mira qué tal. Lo que te decía es que el sí es bastante coherente, y eso también ayuda a decir, bueno, si el sí el que tengo al frente, más me vale votar que no. También es una cierta cohesión, por como tú decías, por el temor, por el antes. Pero por otro lado, lo que se, como que yo tengo la sensación de que la forma como se dieron los apoyos a Boric, que fueron inmediatos, que fueron sin condición ninguna, que fueron como diciendo, mira, no, es que esto es obvio, aquí no hay cómo perderse, y que es amplísimo, porque... Y que se cierra de alguna manera el círculo hoy día con Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, digamos, que podría haber sido ese mundo, claro, que se parece, que podría sentirse representado por la señorita esta que escupió a Boric y le tiró agua, qué sé yo. Pero en definitiva, ahí el espectro de quienes dicen esto es, tal vez, claro, te da ese margen de decir aquí lo que estamos, el clivaje es finalmente, no sí, dictadura o democracia, entre comillas, porque... No va a ser una dictadura si Kast gana, y es un gobierno democrático, sin duda. Pero un poco se puede jugar el mundo que apoya a Boric con esa mirada, ¿no? Y puede movilizar más.
Yo creo que sí, ideológicamente, de todas maneras. El problema es que hay una diferencia súper grande con el mundo del 88 y del 89, que es la participación electoral.
Ah, no, sí, pues, sin duda.
La desafección que hay hoy día con los partidos, el descrédito de la centroizquierda, entre la bulia, la rabia, el malestar con la exconcertación, no estaban ahí el 88. Y además teníamos voto obligatorio, y además nos habían impedido votar por 17 años, la gente se moría de ganas de votar. Entonces no teníamos esa, votaba más del 80% de la gente. Ese voto que quizás sigue teniendo, digamos, preferencia por uno u otra, que quizás las preferencias se mantienen, pero no se expresan electoralmente porque la gente no vota. Entonces, sí. con votos de en torno al 45%, incluso menos hemos tenido. Yo espero y pienso que es probable que esta elección tenga una participación relativamente alta por el nivel de polarización, por las repercusiones que tiene para el proceso constituyente, pero no estoy tan segura. Yo pensé que en primera vuelta iba a votar mucha más gente. O sea, yo creo que ya en primera vuelta esas condiciones estaban. Y sin embargo, votó mucha menos gente que en el plebiscito de octubre.
Ahora, ¿no sería raro que voten menos? ¿No sería raro que votaran menos que en la primera vuelta? Porque, de acuerdo a todas las miradas, uno dice los votantes Parisi, esos 900.000, un grupo no menor se va a abstener, digamos, que toda su lógica es que no están ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con nadie, digamos. Entonces,
es posible que haya votos de Sichel que no quieran votar por Kast, que haya votos de Yasna Proboste que no quieran votar por Boric. Es decir, está, digamos, las preferencias siguen estando ahí, pero sin la unidad que había en el sí y el no, sin la mística que había del retorno a la democracia, y eso hace mucho más impredecible el resultado, porque no sabemos quién va a ir a votar, y no sabemos si se van a trasladar o no los votos. Claro, el presidente Lagos le dio el respaldo a Boric, pero eso no significa que toda la gente que le gusta al presidente Lagos, de hecho yo conozco a varios que son hiperlaguistas y que odian al Frente Amplio y que no votarían por Boric ni amarrado, ¿no? Entonces esa gente yo creo que simplemente no va a votar, no creo que vayan a votar por Kast, espero,
no.
Pero no van a votar por Boric, y no sé cuánto representa ese mundo, digamos, estoy hablando de un grupo, pero hay gente así, entonces no es totalmente trasladable, y también está la gente más joven que no vivió ese mundo, porque en el voto más adulto yo creo que se reproduce mucho el sí y el no. Pero la gente más joven, que es en general la que vota menos, la gente quizá, esos jóvenes que votaron por primera vez el 25 de octubre del 2020 y que votaron, que subió muchísimo la votación de jóvenes de sectores populares, La Pintana es como el caso que se da siempre, donde subió creo que del 20% como al 40% la votación juvenil, o sea, subió mucho. Ese voto, no sé si va a ir a votar en esta elección, que son votos que podrían efectivamente inclinar la balanza, y que yo creo que tuvieron mucho peso en la explicación de ese notable 80% del apruebo. En ese 80% estaba ese voto, y por otro lado no estaba el voto de los adultos mayores que tenían miedo del COVID y que además sabían que iban a perder, entonces no tenían mucha motivación para ir a ganar, para ir a votar. Curiosamente, los sectores que más votan, que son las comunas más acomodadas, las comunas del rechazo, etcétera, votaron menos. Los adultos de los sectores de nivel socioeconómico más alto votaron menos en el plebiscito de octubre, porque sabían que iba a ganar el apruebo de todas maneras, y porque estaba la pandemia. Hoy día no está la pandemia, y está muy, muy peleada, realmente voto a voto, la elección de diciembre. Entonces hay un incentivo, y además la derecha está muy asustada, tiene mucho miedo. Y entonces
sí, está muy, muy movilizada, pero por otro lado ha habido, no sé, uno percibe, tanto en las famosas redes sociales, como en general en todo, que hay otra movilidad en el comando de Boric también. La derecha sigue moviéndose y mucho, pero como que despertó algo mucho más potente ahí también. O sea, lo que hace sí que sea como siempre incierto el panorama, y a lo mejor nos sorprendemos una vez más. A lo mejor sale gente a votar, porque no hemos ido de sorpresa en sorpresa durante todo este tiempo. La primaria fue una sorpresa completa.
Sí. Bueno, ahí no le achuntaron las encuestas.
Pero ahí, nada, le fueron absolutamente al revés.
Y votaron y ganaron los candidatos centristas de los dos conglomerados. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, el 2017, dos cosas. Primero, el aumento de la votación en segunda vuelta, que Piñera logró movilizar muchos votos en segunda vuelta. Y segundo, que todo el mundo decía que el aumento de la participación electoral beneficiaba a la centroizquierda y benefició a la derecha.
Porque entonces, se movilizó a la derecha, claro. Claro. Oye, porque apareció Longueira.
De ganar, ¿sí?
Sí, ay, pues reapareció sí. Longueira.
No me digan nada.
Ahora, pero ahora en una versión...
Que ellos no tienen mujeres. No hay mujeres en la derecha. Están todas acá. Es que la ideología de género es muy poderosa y le ha lavado el cerebro a todas las mujeres. Ya no quedan mujeres de derecha.
Oye, pero...
bueno,
sí,
es medio razonable que si un sector político oprime a las mujeres y considera que los derechos de las mujeres son ideología de género, son, son una cosa, y estaba escuchando además unas declaraciones que me llegaron de José Antonio Kast del 2019, donde Kast decía que la ideología de género era todavía peor que el comunismo, era un cáncer destructor de la sociedad aún más peligroso que el comunismo. O sea, ¿cómo será de mala la ideología de género?
Bueno. ¿Y cuál es la ideología de género? Porque hasta donde yo sé no existe ideología.
Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Yo creo que todo lo que tenga que ver con derechos de las mujeres y con reivindicar la igualdad de género, para ellos es ideología de género, pues una cosa perversa que saca a la mujer de su rol de madre, de esposa, complaciente, como dijo Kaiser, que está dispuesta a satisfacerlo. No hay una mujer para él porque nadie está dispuesta a satisfacerlo. Pobrecito. Entonces yo creo que eso es lo que ellos... No, realmente es un concepto totalmente, a mi juicio, absurdo, pero tiene que ver con defender privilegios, con defender posiciones de poder y con sentirse amenazados, yo creo. O sea, es una posición que... A ver, uno pensaría que va como con la civilización, o sea, así como se acabó la esclavitud, se tiene que acabar la servidumbre y se tiene que acabar la dominación, que son como niveles distintos de opresión de un grupo por otro. Pero la verdad es que, como hemos conversado otras veces, estas cosas no son lineales, y uno cree que los derechos van avanzando, y sin embargo sigue habiendo esclavitud en el mundo, y hay países que tuvieron niveles mucho más grandes de que hay género y han retrocedido muchísimo, como por ejemplo Irán, o sea, países del Medio Oriente. El otro día veía una foto de Irán en los años 70 con las mujeres en minifalda, y hoy día es una sociedad completamente opresora de las mujeres. Entonces son conquistas que no se pueden dar por ganadas, que sigue ahí esta tendencia o esta tentación, que no sé de dónde viene, de subyugar, de oprimir, de dominar.
Fíjate que el otro día conversábamos con él, no me acuerdo con quién ya, respecto de algo que muy parecido a lo que tú estás diciendo, en el siguiente sentido, de que de alguna manera esta elección, y particularmente la candidatura de Kast y el mundo de los republicanos, etcétera, nos han devuelto a debatir cosas que ya estaban resueltas, y que han vuelto a poner como en debate cuestiones que uno dice, pero ¿cómo vamos a volver a debatir eso? Si eso no tiene sentido, debatir cuestiones elementales de civilizatorias, de mínimos civilizatorios, pero da la impresión de que hemos vuelto un poco a ese tipo de debate y a esos modelos de ideas de sociedad, de ideas de familia, de ideas de la mujer, etcétera.
Y junto con toda esta crítica, yo esto lo vemos en el mundo entero, o sea, yo creo que como fenómeno cultural es súper interesante, es complejo, pero además lo vemos en todas partes, como aparecen, por ejemplo, los antivacunas, O los terraplanistas, ¿no? La gente que quiere que considera como una reivindicación decir que la Tierra es plana, o negar la ciencia, o negar los derechos, la igualdad de los géneros, cosas de ese tipo, que se convierten como en minorías que defienden cosas como culturalmente, que a uno, digamos, desde una visión más como de la Ilustración le parecen aberrantes, pero que se convierten en reivindicaciones como de libertad de grupo oprimidos por el sentido común, podríamos decir, o por lo políticamente correcto. Y yo creo que eso está detrás de la campaña de Kast. Cuando Kast dice, un candidato que se atreve, atrévete con Kast, ¿atrévete a qué? Atrévete a decir cosas impresentables, atrévete a decir que las mujeres son inferiores, atrévete a decir que el rol de la mujer es criar a los hijos y la familia, y que, no sé, las Naciones Unidas es una organización ideológica que quiere lavarle el cerebro a las personas con ideas de izquierda. O sea, atrévete a decir cosas que hoy día son impresentables, y que la gente no se atreve a decir, porque justamente las sociedades han avanzado en hacer que esos discursos queden reducidos. Cuando yo era chica se decían públicamente y de manera impune cosas, no solo cuando era chica, hace no muchos años, o sea, en instituciones respetables y conocidas se hacían comentarios sexistas, clasistas, homofóbicos, de manera impune, se trataba de manera vejatoria a las mujeres o a las disidencias sexuales o a los inmigrantes, y eso progresivamente ha ido viéndose mal, ha ido siendo políticamente incorrecto, lo cual es, a mi juicio, un avance, no sé si llamarlo civilizatorio, como diría Manuel Antonio Garretón, pero es sin duda un avance. Y entonces surgen estos grupos que dicen, atrévete a ir en contra de esos avances, atrévete a violar los derechos y a volver a ese punto anterior donde los hombres éramos los que mandábamos y las mujeres eran las que obedecían, donde se podían decir estas cosas en la esfera pública y nadie se despeinaba. Eso, a eso es a lo que llama Kast atreverse.
Claudia Hayes, doctora en Ciencias Políticas, jefe de la carrera de Ciencias Políticas del Instituto de Asuntos, me acostumbré a decir Instituto de Asuntos Públicos, me lo aprendí por fin, la Universidad de Chile.
Cuesta, pero se puede.
Me demoré 3 años, imagínate tú, así voy a un debate, rapidez. Querida Claudia, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Muchas gracias por tu gentileza.
Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Un abrazo, que estén bien.
Nos vemos, gracias. Y nos vamos corriendo, son las 8 ya. Nos van a retar. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.